damos gracias por otro domingo por la mañana, en el cual tú nos has bendecido para venir a tu casa. Te damos gracias porque muchos no pueden hacer eso. Pero por tu misericordia y tu gracia, estamos aquí el día de hoy. Te damos gracias porque tú nos has traído y nos has bendecido y has proveído para nosotros. Tú eres el Todopoderoso. No hay nada antes de ti o después de ti. Tú eres todo. Y Padre, te pedimos que tú uses el vaso que está aquí el día de hoy y lo uses para tu honra y tu gloria, sin importar qué tan digno o indigno sea, pero úsalo para tu gloria. Y te alabamos y te glorificamos en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Dele gloria al Señor. Queremos bienvenir a todos los que nos están acompañando a través de la iChurch en inglés y en español. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y si les gusta este ministerio y lo que podemos hacer y lo que podemos hacer, usted puede hacer una contribución a través del sistema electrónico. Y gracias por recibir el mensaje. Demos de gloria a Jehová. Gloria al Señor. Quiero hacer una pausa, un momento, y hablar acerca de la elección. ¿Cuántos de ustedes saben que el día 7, el martes, son las primarias del estado de California? ¿Cuántos de ustedes saben eso? Las elecciones que vienen, las elecciones generales después de la primaria, vienen después, son en noviembre. Posiblemente una de las más importantes, las cuales este país haya tenido. Es muy importante en esta elección y que este país nunca ha tenido. En este nivel de importancia, es importante que todos y cada uno de ustedes voten. Amén. Cualquiera que sea su preferencia, esperamos que sea la preferencia correcta, pero desafortunadamente algunas personas están un poco equivocadas. Entonces pueden creer cosas que no son y que no son válidas. Así que vayan y voten. Amén. Quiero leer de Smoot. ¿Cómo es lo que ustedes la llaman? Ustedes la llaman Éxodo. Yo le llamo Smoot del hebreo. Ustedes saben, yo utilizo siempre la referencia hebrea todo el tiempo porque ese es el lenguaje en el que se escribió originalmente. Y se puede perder cosas en la traducción. 25:1. Y Yahvá habló a Moisés, Moshe, y le dijo: di a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda de todo hombre que la dé voluntariamente, de corazón. Recogeréis mi ofrenda. Y después me iré al verso 8, en donde dice, en Éxodo 25:8, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Que me erijan un lugar santo en el cual yo esté para habitar en medio de ellos, para que yo habite entre ellos. Y esa palabra, habitar, es bitok. Y realmente quiere decir que estaré habitando en el centro. Quiero estar, dice, en el centro, entre ellos, entre mi pueblo. Quiero todo mi pueblo que esté alrededor mío. Yo soy el centro. Y la razón del por qué el Espíritu Santo muestra esto es que muchas veces, porque Yahvé es Espíritu también, se nos ha enseñado que el Señor es aquel que no es uno, son tres. En espíritu es difícil de verlo como persona y entender su personalidad. Hay capacidades mentales y hay emocionalismo y características. Y a veces sentimos que nosotros le tenemos, pero el Señor no nos tiene. Nosotros somos emocionales acerca de ciertas cosas, pero el Señor, el Padre, Él no está en ese emocionalismo. Y es necesario que de parte de nosotros entendamos que estamos relacionados con alguien que tiene sentimientos que nosotros no tenemos. ¿Han considerado eso? Si ustedes tienen un amigo y ustedes saben que él tiene sentimientos y ustedes no quieren lastimar sus sentimientos. Muchos creyentes vemos al Señor, al Yahvé, al Padre. No podemos verle, no podemos probarle, no podemos olerlo. No es una persona. Y lo vemos como que no es real. Es algo que no puede ser entendido completamente. Así que cuando nos relacionamos a Él en nuestras vidas y en las cosas que hacemos, no necesariamente le vemos ser afectado, que, o pueda ser afectado por las cosas que hacemos. No lo vemos diciendo nada de lo que hacemos. Simplemente lo hacemos, hacemos cosas sin importar lo que Dios pueda sentir. Y aquí dice el Señor. Y dice aquí. Y podemos hablar con Moshe. Y le está hablando con Moshe. Y necesito revelarle a mi gente, a mi pueblo, de mí. Ellos no empezaron eso. Yahvé empezó eso. Quiero pedirle a mi pueblo una ofrenda para mí. Hay ciertas estipulaciones a esta petición. No las forcen. Si no quieren que yo esté en la mezcla, no las forcen, porque no quiero. Si ellos no me quieren a mí, no quiero forzarles a ellos a que me quieran. ¿Eso acaso suena como un Dios que no tiene sentimientos? Ustedes saben, a veces la gente dice, hey, bueno, no quiero que se les force a que me quieran. Y así somos también la gente. Solo aquellos que tienen disponibilidad, toma mi ofrenda. porque yo deseo estar, habitar, vivir en el centro de mi pueblo, de mi gente. Así que Moshe fue y le dijo a la gente del Señor, al pueblo del Señor, y muchos vinieron, y su corazón estaba bien. Pero ustedes saben, pero la gente a veces cambia, y algunos vinieron y dieron, y Moisés acomodó este lugar, este tabernáculo, en el desierto, y estaba allí en el centro del campo. Todos podían ver al Señor. Todos podían experimentar y participar con el Señor. Y todos podían ver lo que Él estaba haciendo. Y podían relacionarse a su poder y a su gloria. Y Él era un pilar de fuego en la noche. Cuando marcharon en el desierto, Él era la luz. Él era la nube en el día. Y Él era el centro de su pueblo. Y dice, yo necesito, tengo una necesidad de estar en el centro de mi pueblo. Tengo la necesidad de participar con mi pueblo. Y mi necesidad viene del amor porque que tengo por ellos. A veces, dice, yo sé que soy un Dios que a veces está con ellos en la calamidad y en las situaciones. Pero quiero que me adoren todo el tiempo. Quiero que interactúen conmigo. Quiero que sepan que yo soy su Dios. Y quiero que sepan que ellos son mi pueblo. Y no solamente, Él quiere ser y estar con su gente, pero Él quiere ser su Dios y su guía. Él quiere. Veamos Medbar, como ustedes le llaman. ¿Qué es lo que le llaman ustedes? Números. Número 9, en el verso 15, Números 9:15. Y es donde habla acerca de la nube sobre el tabernáculo. El día que el Kadash, el tabernáculo, fue erigido. Y en ese día, cuando el Kadash, el tabernáculo, fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Inclusive, aunque estaba encima del tabernáculo y aparecía como fuego hasta la mañana, siempre. Fíjense bien, siempre Yahvá quería siempre estar con su pueblo, siempre. Así que siempre la nube estaba cubriendo por el día y en fuego por la noche. Fuego por la noche y en la noche solo aparecía como fuego. Y cuando la nube se quitaba del tabernáculo, por la tarde habría sobre el tabernáculo como la apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la aparecía de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Y la nube cubría el tabernáculo. Y así como les dijo que tenía la necesidad de estar entre su pueblo, estaba ansioso de estar con su pueblo. Así que a donde quiera que él se movía, ellos se movían. Si él se quedaba quieto, ellos se quedaban quietos. Si era por la noche, aún así se movían cuando él se movía. Y si era por día, seguían la nube. Y esto era algo ideal. ¿No lo creen? Aquí estás tú con tu Dios. Y tú puedes verle todo el tiempo. Y puedes seguirle todo el tiempo. Él está guiando el camino por ti. Aleluya. Aleluya. Alguien diga gloria al Señor. La razón del por qué él quería irse no es porque él no quería estar con ellos, pero porque él sabía que él era el único que conocía el camino. Y siempre cuando le siguieran, no se podrían equivocar. Vendrían al desierto donde no hay agua. Y él les dio agua de la piedra. Y llovió, ¿qué fue lo que llovió? Llovió maná. Cuando traducimos maná del cielo, ¿cómo lo traducimos? Ellos preguntaron, ¿qué es? ¿Qué quiere decir maná? ¿Qué es eso? Nunca se le nombró de otra manera. Simplemente dijeron, ¿qué es eso? Eso es maná. Eso es comida del cielo. Así que el Señor les alimentó diariamente con comida del cielo. Y cualquier cosa que ellos necesitaban, Él se las proveyó. Y mantuvo los cuerpos saludables y fuertes. Inclusive su ropa le seguía quedando. Eso es increíble. Me gustaría estar en ese tiempo. Tal vez no quieran ustedes estar en ese tiempo. Había una gran relación entre el Señor y su pueblo. Y eso era lo mejor que ellos podían tener con Jehová en ese tiempo. Pero a veces las relaciones no duran. Empiezan muy bien. ¿Ustedes saben a lo que me refiero? Y tal vez están enamorados. ¿Saben qué es lo que estoy tratando de decir? Y no quieren a nadie más que a esa persona en su vida. Pero en algún punto en la vida, los sentimientos cambian. Ninguno de ustedes han experimentado eso, ¿verdad? Y tal vez no queremos admitir que los sentimientos cambian. Así que nos vamos por ahí jugando el juego. Y es, oh, sí, te amo, sí, tú también me amas, sí, te amo. Pero si vemos, cuando realmente no lo sentimos, no puedes mantener esa apariencia por siempre. Y ustedes saben de lo que estoy hablando. 40 años fueron por el desierto. Y no era la culpa de Jehová. Y no es porque Moisés haya sido un mal líder. Ustedes saben que pudieron haber caminado en esa distancia en simplemente 3 semanas. Y mandaron a los espías. Y regresaron los espías. Todos, pero 3. Dijeron, fuimos a la tierra y vimos a los hijos de An, los gigantes. Y estábamos muy pequeños comparados con ellos. Eran como grillos. Éramos como grillos ante ellos. Y ellos eran el pueblo de Dios. Él estaba en el centro de ellos. Y le habían visto. Y mandaron a Josía, el general de la armada, para pelear. Y Malaquías era fuerte y poderoso, pero Moshe, con su mano, levantaba su mano a Yahvá, y los hijos de Israel avanzaban. Y los hijos de Israel permanecieron, se mantuvieron. Y cuando Moshe a Mashiach le otorgó el nombre y el Señor lo liberó. Yahvá libera. Siempre en el nombre está relacionado el nombre del Señor, como en Yeshua. El nombre de Yehoshua es Yahvá libera, salva. Y siempre ponen las letras. Y tenemos que comprender cómo es que se pronuncian esos nombres. Y es importante. Todos los que están estudiando hebreo conmigo saben de eso. Y hay que entender la pronunciación y que el nombre de Yahvá está envuelto en el nombre de estas personas que están mencionadas en la Escritura. Y ya que no tenían el amor por el Señor como el Señor los amaba, déjenme les pregunto algo. ¿Cuántos de ustedes han estado enamorados alguna vez? Y no es muy tarde para que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes pensaron que la persona a quien ustedes amaban les amaba? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que la persona que ustedes amaban no les amaba como ustedes pensaron que les amaba? Y de cómo se dieron cuenta. ¿Y cómo fue eso? Cuando las personas no les aman, van a tal vez jugar con ustedes. Van a encontrar tal vez alguien, sentir esa voz que está ahí. Y encuentran a alguien que les pueda amar como les quiere amar a ellos. Déjenme lo digo de nuevo. La gente no puede salir adelante sin amor. El Señor sabe que todos necesitan amor. Cierto tiempo yo era un hombre joven y fuerte. Y podía estar en todos lados y correr por aquí y por allá. Pero un día me di cuenta que necesitaba amor. En toda mi vida estaba buscando amor. La vida de todos necesita amor. Y cuando no tienen amor, se suben al tren y empiezan a irse por otro lado. Así que estaba su pueblo que tenía su Dios en la mezcla, y el Señor les proveía amor y estaba con ellos y lo podían ver, pero ellos no le amaban como el Señor les amaba. Así que el primer problema, regresaban una y otra vez. A veces las relaciones que no funcionan nunca funcionan. Tal vez tienes a veces que llegar a la conclusión que esto no está funcionando y no va a funcionar. Alguien diga: necesito la ayuda. Tenemos que dejar de agarrarnos de cosas que no son. El Señor estaba abrazando a esta gente, a su pueblo, que no le quería, que no le amaba. Pero un día tenían que encararlo. Tenían que hacerlo. Tú ves al Señor. ¿Tú crees que Dios no siente nada? ¿Tú crees que Él no siente algo? ¿Y cuál es la causa de ello? Tú haces cosas. ¿Y tú crees que no lo lastimas? Vamos a Bar Medbar. Vamos a Números 11. Y vayamos a el versículo
4.
Y la gente extranjera que se mezcló. A veces es casi imposible traducir ciertas cosas para poder completar lo que es. Y a veces son situaciones de raza. Y nosotros los que creemos en Yeshua no tenemos un problema racial. Si tú crees en Yeshua, tú tienes hermanos y hermanas. Y no siquiera se puede considerar la raza, porque somos todos hijos del Señor, de Jehová. Así que le pusieron aquí la gente extranjera que se mezcló con ellos. Y tuvieron que explicarlo de esa manera aquí en la Escritura. Ayúdanos, Señor. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo: y aquí explica en detalle que esta gente que llegó de fuera y que se mezcló con ellos habían perdido su guía. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Misraín, o como le dicen ustedes, Egipto, de balde, de los pepinos y los melones y los puerros y las cebollas y los ajos. Todas esas cosas que tienen aroma. Ahora estamos con el Señor. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Pero ya que no amamos al proveedor, todavía recordamos cómo era cuando estábamos allá en Misraim, en Egipto. Cuando estábamos antes en el mundo, nos acordamos de las frutas, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Nos acordamos de los buenos tiempos en el bar, cuando nos poníamos a bailar. Y ustedes saben de qué, a qué me estoy refiriendo. Estamos cansados de estas cosas de la iglesia. Teníamos tanta diversión antes de venir aquí. Así es. Pero ahora nuestra alma se está secando. No hay nada más que este maná. ¿Qué es esto? Es lo único que ve nuestros ojos. Estamos cansados de este pan. Vinieron a un punto donde Dios ya no se esperó más. Estaban cansados de seguirle. Estaban cansados de la comida del Señor. Querían carne. Y querían ajo y melones y cebollas. Pero no podían tenerlo ahí con el Señor. Tenían que regresar a Misraín. A veces no podemos hacer una relación con el Señor. Y Él hizo todo lo que podía. Les alimentó, les protegió, les guió. Era una luz para ellos en la noche, para que no se fueran a caer, no se fueran a tropezar. Y les cubría con una nube. Cuando Balaam vino y les maldijo, les dijo: tú no puedes maldecirlos. Le dijo: vayamos al otro lado para que puedas verles de diferente perspectiva desde aquí. A veces es como es que vemos las cosas. Así que Balak le dijo, ven al otro lado. No puedo maldecirlos. Así que déjeme decirles algunos que están aquí en la iglesia. A veces puedes tratar de maldecirlos desde este ángulo, desde aquel. Y les llevó del otro lado. Hasta que dijo: Yahvá les ha bendecido y no puedo maldecirles. Pero yo puedo decirte cómo pueden ellos maldecirse solos. No puedo maldecirles, pero puedo decirte cómo pueden, cómo es que ellos pueden maldecirse a sí mismos. Dales tus hijas para que se casen con sus hijos. Y Dios le dijo, no hagas eso. Tú no puedes juntarte con un no creyente. No te van a dejar solo. No te van a dejar en paz. No va a poder ir a la iglesia. Y se mezclan con la persona equivocada. Se puede destruir. El Señor tenía que estar ahí con ellos. Vamos a Miqueas. Maha. Y aquí Yahvá en su escritura nos dice que su pueblo no le ama. Y cuando tú oyes al Señor, tú dime si es un Dios que no tiene sentimientos. Versículo 3, Miqueas 6, 3. Amaha. Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Como aquel hombre que su esposo quiere, esta mujer que su esposo quiere dejarle. Y le dice, voy a irme. No estoy contento. Su primera respuesta es, ¿qué es lo que te he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Yo pensé que me amabas. ¿Qué es lo que te he hecho? Aquí está Dios. Quien se humilla al nivel de hablarle al pueblo y les pregunta, ¿qué te he hecho, pueblo mío? ¿O en qué te he molestado? Di algo en mi contra. Dime en qué estoy equivocado. El creador de todo el universo ama a este pueblo. ¿Qué les dice? ¿Qué es lo que yo he hecho en contra de ustedes? ¿En qué estoy equivocado? Y les dice, díganme, ¿en dónde me equivoqué? ¿Qué es lo que les hice? ¿Pueden imaginarse eso? El pueblo volviéndose contra el Señor. Y dijo, ¿qué fue lo que les hice? ¿En qué problema les he metido para que me traten así? Testifiquen, digan. Y si me dicen qué es lo que yo le hice mal, lo voy a hacer bien. Pero no puede enderezarse y hacerlo bien a alguien que no alguien que no ama. Amén. Sin importar lo que hagas, no importa qué tanto dinero gastes, no importa cuántos carros tengas, no importa cuántas casas construyas, No puedes enderezarlo. Cuando yo dije eso, a veces pensamos que el Señor no tiene necesidad y no hay ninguna emoción en Él. Y hay gente que realmente lo cree. Pero eso no es verdad. Dice, testifiquen en contra de mí. Dice, te hice subir de la tierra de Misraín. Te redimí de la casa de servidumbre, de la casa de los esclavos. Y envié. Ustedes fueron maltratados y yo les liberé. Vean a esta mujer que nunca tuvo nada en su vida. Y tú vas y la sacas, te enamoras de ella, la sacas de donde estaba, de aquella cabaña en medio del bosque, y le pones zapatos de oro y la vistes y la traes a tu gran casa y todo lo que ella necesita tú le provees. Y ella todavía se aparta de ti. Y dice, ¿acaso no te acuerdas que eras una esclava? Eras un esclavo en Israel. Abusaban de ti. Abusaban de tus mujeres. Mataban a tus bebés. Y te trabajaban todo el tiempo, día y noche. Yo vine. Y te amé. Y te redimí. Y te saqué de ahí. Dice, y te hice subir de la tierra de Egipto. Te redimí de la casa de servidumbre. Te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. El hombre más, Moisés, el hombre más sencillo de todo el mundo. Él no tomó ventaja de su posición. Oh, pueblo mío. Casi me hace llorar. Oh, pueblo mío. Acuérdate ahora. ¿Qué? Piensa y considera ahora mismo. Ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Yahvá. Ustedes saben lo que hice cuando trataron de maldecirte. Cuando vemos al Señor mal, no lo vemos en la perspectiva que debe de ser. Todo lo que quiere es que le sirvas. Y no te das cuenta de eso. Y pierdes completamente el punto. Eso es lo que tú has dicho. ¿Con qué me presentaré ante Yahvá y adoraré al Dios Santísimo? ¿Me presentaré con Él en holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahvá de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite?
Or with 10,000 rivers of oil, of this impossible situation.
Es una situación imposible, pero eso es lo que se dice aquí. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y a veces piensa la gente, quieres demasiado, y a veces no sé cuánto más es lo que quieres. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide ya va de ti. ¿Qué es lo que Él requiere de ti? Solamente hacer justicia. Hacer lo apropiado. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ya va. La palabra Eliyahu es una palabra hebrea que explica mucho. Elias es la palabra griega también del entendimiento. Es tener simpatía a las condiciones de otros. Para poder simpatizar y posicionarnos en sus zapatos y estar listos a ayudar. En cuanto podamos. Eso es lo que explica esa palabra. No sé de dónde sacaron eso. Como dijeron de que se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite o de darle su primogénito. Dice el hombre, te he declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová es solamente hacer justicia, ayudar a los otros. No se metan en problemas. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo único que Él pide. Tener una relación con Él, eso es lo que Él pide. No puedo hacer que tú ames, así que no lo voy a intentar. He visto hombres que han tratado de convencer mujeres a que les amen. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? Mi mamá era como el Señor. Si tú no me amas, yo no te amo. Pero no es así. El Señor puede hacer todo y cambiar situaciones. Veamos a Jeremiah. Se nos está acabando el tiempo. Jeremiah, Jeremías 31. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Y aquí estaba hablando el Señor de nuevo. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Misraín, Egipto. Porque esa relación no funcionó. Así que, dice el Señor, haré un nuevo pacto. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo que tuve con sus padres. Ya que mi pacto han roto. aunque yo fui el esposo para ellos. Y así es como lo relaciona el Señor. Pero ellos invalidaron mi pacto. Y aquí lo expresa con la palabra hará. Que significa un corte como de sangre. Pero ellos invalidaron mi pacto. Es lo que se refiere con esa palabra. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esta vez, la última vez, estaba en medio del campo. En el centro del campo, del campamento. Esta vez estaré en el centro de sus vidas, en todos y cada uno de ellos. Y en el medio de su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es un pacto. Es un pacto de sangre. Y hasta ahora está adentro. No estará afuera, en el centro del campamento, pero estará adentro, en el centro de su vida. Veamos a Yeshayahu 28, Isaías. Y ustedes no pueden irse hasta que yo me vaya. Así que no se levante. Así que sí, yo me levanto, levántense. Si me siento, siéntense. Isaías, Yeshayahu 28,
11.
Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña. En lenguaje extraño hablará a este pueblo. Y ellos dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, este es el alivio, mas no quisieron escuchar. En la lengua de los tartamudos. En la traducción hebrea. Si están viéndome en el iChurch, busquen la palabra. Y escríbanla. Si estoy equivocado, no me manden una carta diciéndome, es como debe ser. Explíquenme en hebreo. Si es algo diferente. Y indiquen en las palabras hebreas como debe de ser. Así que nada más me digan, hey, estás equivocado. Explíquenme. Tienen que mostrarme. Dice, porque en lengua de tartamudos. He buscado en esto. Y en lenguaje extraño hablará a este pueblo. Está hablando de lenguas. En lengua de tartamudos. En lenguaje extraño hablará su pueblo. Después, en el nuevo pacto, y ellos, a ellos dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el alivio, mas no quisieron escuchar. Cuando escuchen esta lengua de tartamudos y este lenguaje extraño que hablará este pueblo, y esta lengua está diciéndoles a ellos, búsquenlo, este es el reposo que da reposo al cansado, y ese es el alivio que restaura. Pero no están con la disponibilidad, mas no quisieron escuchar. Y habló en lenguas. Y él dice que va a hablar en lenguas. Y explicó muy claramente cómo sería. Ahora déjenme les explico algo. Vamos a Hechos 2. Ahora vamos a entrar en lo especial. Dice, la próxima vez voy a poner palabras. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas. A veces decimos, ¿escuchaste el viento? Eso nos dice aquí. Dice, ¿cómo? Un sonido, un estruendo, como de un viento recio que soplaba. El sonido llenó el lugar ahí donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y se refiere a otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. El Señor, con el corazón roto, dijo, voy a hacer un pacto nuevo. Pero no va a ser el mismo pacto de sus padres, como cuando los saqué de Egipto. Y no voy a estar en medio del campamento, en una tienda. Ahora voy a estar en medio de su vida, en medio de su corazón. Y voy a estar escribiendo en su corazón. Y yo seré su Dios. Muchos van y dicen, en otro lugar, no tiene que decirle a ninguno de ellos. Dice, pero el Señor dice, me conocerán como su Dios. Todos y cada uno me conocerán como su Dios. Si todos quieren irse, no hay ningún problema. No puedo hacer nada al respecto, pero aún así me conocerán. Ahora esta asamblea no es en un campamento. Ahora es este grupo de gente en el cual yo viviré en su corazón. Ahora mi deseo es estar en el centro del corazón de mi pueblo. Esta vez no van a tener que decirme nada. Y no tengo que decirte. Tú tienes al Espíritu Santo que está viviendo en ti, en tu corazón. No tengo que decirte que conozcas más. Y yo lo sé por casi 50 años. Y yo sé. Que Él mantiene su promesa. Y tú puedes mantenerla también. Y todos estos años yo he pensado. Parece mucho tiempo. Y ustedes lo saben. Fui a comprar un sándwich. Y platiqué con alguien. Acerca del sándwich. Dice, ¿quieres algo de tomar? No. Pero tú sabes que podemos darte bebidas gratis. Tenemos que darnos cuenta. Tienes que darte cuenta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero le pertenezco al Señor y le sirvo por muchos años. Tengo que llenarme de su palabra. Y su palabra me llena todos los días. El Señor dice, cada vez que vengo, tú todavía estás ahí en oración. El Señor les ama. Yahvá les ama. Y Él no les va a dejar. Lo único que Él quiere es que ustedes le amen y que le permitan ser el centro de su vida. Inclinen su rostro. Tal vez algunos aquí el día de hoy no son salvos. Pero ustedes escucharon de un Dios que realmente les ama y nos ama a todos y protege a aquellos que le aman. Si ese eres tú el día de hoy y quieres una relación con el Señor, quiero ofrecerte esa relación con Yeshua. Si tú crees que realmente quieres conocerle, que realmente, verdaderamente, quieres una relación con Él. Quiero que levantes tu mano donde quiera que te encuentres. Tengo uno aquí. ¿Alguien más? Si realmente, verdaderamente, quieres una relación con el Señor, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Es tu decisión. Es tu decisión. Las decisiones hechas y la relación con el Señor es tu decisión. Si tú estás aquí el día de hoy, ¿alguien más? Quiero orar por ustedes.
Just stand right in front of the rostrum here, my brother. What is your name, my brother? Correll has come. This is a young man.
Vino este hermano, este joven que está aquí con nosotros.
That he has tried all
the stuff aquí.
That he thought would bring him some satisfaction.
Y yo sé que esta decisión le traerá satisfacción. Ahora ha venido aquí a escuchar la palabra y a recibirla. Y sabe que Dios le ama. Él ama tanto que ha dado el Señor a su hijo unigénito por nuestro hermano Terrell que está aquí el día de hoy y por aquellos que nos están escuchando en donde quiera que nos escuchen y ha venido y ha escuchado. Y te pedimos, Señor, por todos aquellos que nos están escuchando, que están aquí en el santuario. Y te pedimos, Señor, sabemos que tú puedes cambiar las cosas, Señor. Construye un campo alrededor de él, Señor. Protégelos a todos aquellos que nos están escuchando del enemigo y protege sus almas. Pon ángeles alrededor de los que escuchan y protégeles de todas maneras, en todas situaciones, y permíteles ser una casa en ti, Señor. Y te damos gracias en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Y amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El Señor les bendiga.